Saludos amigos, sean bienvenidos a nuestro programa Deportes con los Grandes. Hoy estaremos hablando con un prospecto del deporte de los puños en Cubita la Bella, acabadito de llegar a esta gran nación, a Estados Unidos. Llegó de Cuba junto a su familia, amistades y bueno, sus metas, sus sueños llegan a lo más. En un futuro sea campeón mundial. Estaremos hablando con este prospecto de la Perla del Sur de Cienfuegos. Víctor el Suavecito González, nuestro ingeniero de sonido. Vertica Raval, nuestra productora. Y bueno, recuerden el correo electrónico, deportesconlosgrandes@gmail.com. Ahora, Vertica y Víctor, nos vamos a nuestro primer segmento.
Entrevista con los Grandes.
Mis amigos, en los últimos años, más de 150 boxeadores cubanos se han ido para Europa, Argentina, Sudamérica, Brasil, incluyendo Ecuador, muchos en Centroamérica, México, y por qué no, en Canadá. Incluso en el Medio Oriente hay boxeadores cubanos. Así que, como los peloteros, regados en toda parte del mundo buscando oportunidades y bueno, ser un buen profesional en su deporte. Y hace solamente unos días llegó a esta ciudad de Miami, de Cienfuegos, la Perla del Sur, Víctor Abreu. Le estuve preguntando a Víctor Abreu si tiene alguna relación con el pelotero cubano de las Grandes Ligas, José Dariel Pito Abreu, y me dijo que no son familias. De todas formas, esa familia Abreu en la Perla del Sur, en Cienfuegos, es netamente deportiva. Muchos Abreu peloteros y ahora Víctor en el deporte de los puños. Así que Víctor, gracias por tu amabilidad y bueno, todavía te siento recién llegado de Cubita la Bella, ¿no es así, Víctor? Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches.
Buenos días, sí, estoy acabadito de llegar.
Sí. Llegaste con tu esposa, con parte de tu familia y algunos amigos, ¿no?
Sí, un grupo vinimos para acá, para Estados Unidos, para aquí, para Miami, sí.
Sí, bueno, un grupo grandísimo. Ahora me encuentro en el gimnasio de Franco González. Yo estoy en el segundo piso, aquí está el ring, pero el resto de los boxeadores están en la parte de abajo haciendo ejercicios calisténicos, pesas. Ahí vimos a Junique González, un grupo grandísimo de cubanos. Y Víctor Abreu, que ya acaba de terminar su entrenamiento en el día de hoy, pero le estaba diciendo Frank González hace unos minutos que por la tarde toca correr, ¿no es así?
Sí, por la tarde sí, me toca el físico, el cardio por la tarde para seguir incrementando la preparación con vista a debutar en el mes de abril.
Sí, bueno, Víctor Abreu, ¿dónde naciste? En Cubita la Bella, ya dije que Cienfuegos, pero bueno, está Cienfuegos, Lajas, Cruces, muchos municipios. ¿Fue exactamente en la ciudad de Cienfuegos o quizás en algún municipio, como el caso de Pito Abreu, que es de otro municipio?
Sí, yo nací en mismo Cienfuegos, ahí en la capital.
Sí.
Empecé en el boxeo a los 11 años, de 10 años para 11, empecé entrenando ahí en el gimnasio que está por la avenida 5 de septiembre.
Sí.
Y ahí di mis primeros pasos con el entrenador Otto Pérez Barceló, que fue mi primer entrenador y el que me ha enseñado todo. Y estoy muy agradecido con él, porque ha sido mi ejemplo como padre, entrenador y familia mía.
Sí, pero antes de los 10 años de comenzar a practicar el boxeo, me imagino que Víctor Abreu practicó otros deportes, ¿no es así? En su barrio. Y en
sí, yo jugaba el fútbol, la pelota, todos los deportes. Yo era un muchacho
multifacético.
Me cogía en la escuela para todos los deportes. Pero ya ese entrenador me vio y me llevó a gimnasio y me iba a buscar a la escuela y ya no me dejó que me fuera para otra cosa. Me dijo, tu deporte es el bolseo, sí. Y ya empecé en bolseo hasta la edad que tengo, que no he dejado nunca entrenar.
Bueno, a nuestros amigos oyentes, nos encontramos en el gimnasio de Horacio Guillén Doral y quizás logren escuchar los aviones que pasan por aquí, pero bueno, el Aeropuerto Internacional de Miami, que tiene varias pistas y cada dos segundos entran varios aviones y van a escuchar aviones que vienen procedentes más bien de Centroamérica, Suramérica, que pasan por aquí arriba, a ciento y pico, 200 pies de nosotros. Así que quizás sientan de vez en cuando estos aviones cruzando, ¿no es así, Víctor? Porque están pasando por aquí constantemente.
Pasan cerca.
Ajá, sí. Bueno, Víctor Abreu, a los 11 años comenzaste en Cienfuegos, ahí en el estadio en 5 de septiembre, que bueno, yo recuerdo que en el año 90 me mandaron a trabajar ahí al Campeonato Nacional Cubano, la tierra de grandes boxeadores, Ramón Soriquete, ¿recuerda? Sí, Julito, sí. González.
Julito González, Lorenzo Aragón.
Ajá. Julito González que está en México, creo, ¿no?
Sí, anda, él está por México, Guatemala, está de entrenador en ese país.
Y Aragón que sigue en Cuba, ¿no?
Aragón es el comisionado del equipo de Cienfuegos.
Sí, me imagino que no conoces, porque es de otra época, de los años 70 y pico, comienzo de los 80, Ramón Soriquete.
Sí, Soriquete también sí lo conozco, sí, fue entrenador en el gimnasio donde yo empecé a entrenar, Soriquete entrenado ahí.
Bueno, un cardín fue una de las revelaciones, en 54 kilogramos tu peso, Ramón Soriquete. Eso fue en el año 1978-1979, cuando logró ganar la medalla de oro un cardín, después fue campeón nacional. Pero se retiró jovencito Ramón Soriquete, no sé qué fue lo que le pasó, pero duró muy poco en el boxeo ese gran pugil cienfueguero. Comenzaste ahí categoría 11 años, me imagino que efectuaste rápidamente tu primera pelea, ¿no?
Sí, sí.
Para después incursionar en campeonatos provinciales en Cienfuegos.
Sí, ahí empezamos a entrenar para con vista a los campeonatos provinciales y peleé en un campeonato provincial y cogí medalla de plata y me hicieron la captación para la Academia Provincial de Bolseo. Y ahí en la Academia Provincial de Bolseo tuve mis percances, como cuando entré, no hacía peso. Yo era un atleta que nunca hacía el peso para ir a la competencia y no tenía oportunidad de vista. Y tuve mi primera oportunidad en el pioneril 15-16, primer año, y donde fui y obtuve medalla de plata. Y ya después, de ese tiempo en adelante, siempre iba a todas las competencias y tenía resultados obteniendo medalla.
¿Y en Juegos Nacionales Escolares y Juveniles?
Sí, fui subcampeón nacional juvenil y subcampeón nacional escolar y medallista de bronce en el campeonato torneo Playa Girón en dos ocasiones, y el último Playa Girón que hicieron en el 2019 obtuve medalla de bronce también.
Sí, sí. Bueno, básicamente siempre combatiste ahí 48, 51,
54 kilogramos. Yo empecé, ¿no?, en los Playa Girones peleando en 52 kilogramos. Después cambié de división, peleé en 56 kilogramos y después en 57.
Sí. Bueno, háblame de Fran Saldívar. Es un boxeador cubano que tiene 2-0, es santiaguero, pero entrena en Guantánamo. Ha peleado en Alemania, tiene 2 victorias y ahora pronto va a combatir en Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos. ¿Qué te pasó? ¿Qué recuerdas aquellas peleas con el combativo, el agresivo santiaguero Fran Saldívar?
Tremendo boxeador, un boxeador muy fogoso, muy exigente. Echamos 2 peleas. En la cual las 2 me ganó, pero fueron 2 tremendos combates y los 2 dimos lo mejor de nosotros arriba del cuadrilátero. Es un boxeador muy, 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 muy fajador y es un boxeador con tremenda calidad, al igual que yo. Los 2 dimos varias peleas en los campeonatos Playa Girones y lo veo con expectativas grandes.
Sí, bueno, se dice desde hace muchos años, no años, décadas, que el campeonato nacional más fuerte está en Cuba, bueno, por la presencia de campeones olímpicos, titulares mundiales, panamericanos, centroamericanos, de Copa del Mundo, de match, de retadores, de topes. ¿Tú crees que eso es cierto con la presencia
Cuba,
de los mejores
en Cuba? En Cuba hay un campeonato que es el Playa Girón y el Córdoba Gardín, que es lo más fuerte que hay a nivel mundial. En Cuba se dice que para coger medalla a un Playa Girón tiene que ser, tú coges medalla a un Playa Girón y eres mundialista en cualquier lado del mundo.
Es cierto, cierto, tienes razón, 100%. Me imagino que cuando era un juvenil ahí en Cienfuegos, tu meta era llegar al equipo nacional, al equipo juvenil de la EPA, ¿no?
Siempre estuve ahí, en vista ahí, estuve en la preselección nacional, a punto de ir para el equipo nacional. Ahora, en enero, ya me habían subido para el equipo nacional, pero yo decidí...
¿En enero del 2021?
Del 2021, ¿no? Del 2022.
Del 2021.
Me habían hecho la selección para el equipo nacional de mayores, pero yo ya había decidido irme del país porque yo... En Cuba no me daban oportunidad internacionalmente, estando entre los 4 primeros hombres de la división en el país, y decidí venir hacia acá.
Sí, bueno, a veces sospechan de que X deportista pudiera quedarse, tiene familia en extranjero, un poco que te cierran y no te dejan salir, pero tu caso no fue ese, ¿no?
No, yo no tengo, nunca he tenido, no tengo familia aquí. Mi caso fue que en el bolseo en Cuba hay la palabra que hay que caer bien, que caer bien. Tú sí le puedes ganar a un campeón mundial, un campeón panamericano, un campeón olímpico, que si no caes bien no te llevan y no te dan oportunidad internacionalmente. Sí. Eso pasa con la mayoría de los jóvenes.
Bueno, estaba en una división donde Cuba ha aportado grandes campeones a través de la historia, incluyendo Kid Chocolate en 1928, fue campeón mundial. Eligio Sardiñas, el primer campeón mundial que tuvo Cuba hace ya casi 100 años, porque estamos en el 2022 y han pasado ya casi 100 años. Y de Kid Chocolate para acá hemos visto grandes campeones en el peso gallo, pluma, ligero. También en la actualidad hay grandes boxeadores aquí, como el caso de Argilagos, de Ramírez, de Rigondot, que va a combatir próximamente en Dubái, y de otros boxeadores. ¿Cómo tú ves esta división gallo, donde vas a debutar próximamente aquí en Estados Unidos en el pugilismo profesional?
Esa es una división bastante compleja, donde hay varios cubanos. ¿Sí? Yo voy a prepararme, a dar lo mejor de mí y para salir adelante y llegar a ser campeón mundial, que es lo que quiere todo el boxeador cubano.
Sí. Estando en Cuba, por ejemplo, tenía noticias de los cubanos que están aquí triunfando en el boxeo profesional.
Sí, sí.
Veía sí peleas de ellos en video, en lo que venden ahí en Cuba, que se llama, tiene un nombre, no recuerdo cómo se llama, que tú llevas un algo y te lo graban, ¿no?
Sí,
¿cómo
sí
se llama eso?
Hay varios lugares que graban las peleas aquí por la antena y todo. Las peleas aquí las graban allá y vas con una
el
memoria.
Paquete, se llama el paquete,
aquí. Claro, sí, yo siempre he seguido el boxeo aquí porque he seguido a todos los cubanos que están aquí peleando profesional. Siempre he seguido y venía siguiendo al entrenador Lufracio y al equipo de trabajo de él, a Rivata, a todos, a Eunieski González, Isaac Arbonel, y lo venía siguiendo sí de Cuba, viendo las peleas de ellos, los entrenamientos.
Ya que tocaste el tema de Carbonel, un espiritual, un gran prospecto en divisiones grandes. ¿Mm?
Sí, ya compartimos entrenamiento en Cuba, en Santo Espíritu, fuimos a competencia juntos. Es un muchacho que ha mejorado bastante, 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 y tiene grandes expectativas aquí en el boxeo profesional.
Sí. Y Eufrasio, que tiene reunido aquí tremendo equipo, ¿no es así?
¿Mm? Sí, tiene tremendo equipo de familia aquí, nos veamos muy bien y vamos a llegar a grandes cosas aquí.
Sí. Bueno, ya estás entrenando aquí en Miami, ya tu etapa pasada en Cuba ya ha pasado, lograste combatir muchas veces, desde la categoría infantil hasta la categoría mayores, lograste muchas medallas en diferentes eventos nacionales, eventos internacionales, y ahora te has enfocado ya con tu familia aquí en Estados Unidos, en la ciudad de Miami. Tu enfoque principal va a ser entrenar. La transición del boxeo amateur, por supuesto, al boxeo profesional, es un poco diferente. Sigue siendo boxeo, pero necesitas mejorar muchas cosas, muchos detalles, que eso el entrenador te lo va puliendo poco a poco, tú vas adquiriendo la experiencia, y bueno, eso después lo demuestra primero en el sparring y después frente a frente, ¿no?, cuando estás en el boxeo. En estos primeros días de entrenamiento aquí en Miami, ¿cómo te ha ido físicamente? Me dijiste que llevas como un mes y pico sin entrenar, ¿no? Y eso necesita primero una adaptación, una preparación física muy buena, ¿no?
Sí, yo ya, como lo había dicho, me pasé 25, 30 días sin entrenar, pero ya desde que me arranqué a entrenar, ya estoy recuperando la forma, ¿viste? Lo que me falta es el cambio ese del boxeo amateur a profesional, y ya el entrenador Eufrasio González está enfocado en mí para hacerle esa transición lo más rápido posible. Y yo soy un boxeador inteligente, yo capto las cosas rápido y creo que con el enfoque mío y la dedicación de él, en poco tiempo ya me voy a adaptar.
Víctor Abreu, pese a estar casi un mes sin entrenar, ¿no?, por diferentes motivos, te veo que básicamente te mantiene más o menos el peso corporal, o sea, 122, quizás 124 libras, pero tú vas a combatir 118, 122, ¿no? O sea, gallo y super gallo.
No, yo voy a debutarle en 126 libras.
Peso pluma.
Peso pluma, sí.
Sí, sí, sí.
Pero no, yo soy un atleta que me cuido mucho y no aumento mucho el peso, ¿sí? Ahí me mantengo ahí sobre la zona, ahí. Sobre sí. 129, 128, 130, por ahí.
Sí, ahí tuvo un campeón mundial en 126 Cuba, Rancés Bartelemí. ¿Has escuchado hablar de él?
Sí, claro, claro. Un boxeador muy guapo y dedicado al entrenamiento.
dos veces campeón mundial, trató de buscar su tercera corona mundial, convertirse en el primer cubano en contra de títulos mundiales, pero empató la pelea con Chiafico y bueno, está buscando ahora una oportunidad nueva. Tus metas en el boxeo profesional, porque la carrera para un boxeador joven como tú, con un estilo técnico, me imagino que quizás te vas a adaptar a tu técnica, a tu rapidez de pierna y mano, pero también al golpeo constante, ¿no? Porque eso es lo que gusta aquí en el boxeo. Muchos cubanos han sido criticados porque básicamente se pasan 12 rounds corriendo y, o sea, ese es el boxeo real, dar y que no te den. Pero lamentablemente al fanático, a los televidentes, lo que le gusta es ver puño con puño, o sea, movimiento, combate, y eso lo han demostrado los grandes campeones. ¿Qué me dices al respecto?
Ah, soy un atleta que yo no tengo una gran pegada para mi visión, pero sí pego duro y no me caracterizo por correr. No soy corredor y me gusta trabajar. Ir adelante, yo no me gusta ir atrás.
Sí, bueno, aquí en tu debut, que creo que va a ser en abril, ahí va a combatir Carbonell, va a estar también Junieski González, quien está número 6 del mundo ya. De ganar esta pelea en abril aquí en Miami, iría por la corona mundial de las 175 libras, o sea, el semicompleto. Ahora mismo vi a Junieski abajo, yo le dije, Junieski parece un superpesado porque está fuerte, está haciendo pesa. Me dijo, no, estoy pesando 190 libras. Y le dije, recuerda que tú fuiste campeón en Cuba. O sea, su campeón en Cuba, 91 kilogramos, 201 libras, pesando apenas 180, 180 y pico libras. Y es un boxeador que creo que sí, que con su experiencia va a lograr pelear por un título mundial y creo que todavía está en capacidad, en condiciones de lograr una corona mundial. ¿Qué te faltaría a ti para ir a la primera pelea en abril? Porque estamos en marzo, o sea, en febrero, vamos para marzo, te faltaría más o menos alrededor de 2 meses para tu debut. ¿Tienes que trabajar intensamente o lo debes hacer, no así?
Sí, tengo que prepararme físicamente y mejorar los errores que traigo del amateur al profesional para adaptarme y estar en abril al 100% para debutar.
¿Qué errores serían, Víctor Abreu?
No serían errores, serían la maña y picardía del bolseo profesional, que no es el mismo bolseo.
Claro, porque esa preparación física la tienes que elevar y por supuesto ya no va a ser 3 rounds, va a ser 4 y poco a poco van a ir subiendo 6, 8, 10. Como hizo Junieski González en su gran combate recientemente, que a propósito ha sido uno de los mejores combates en los últimos años en el boxeo profesional. Ajá, la segunda pelea del mundo en el 2021. Uh-huh. Háblame al respecto.
Sí, yo voy a debutar a 6 rounds. Yo voy a debutar a 6 rounds y voy a prepararme bien físicamente y mejorar el movimiento y
el weaving. Sí, y mejorar el golpeo en la corta y media distancia.
Y según va pasando el tiempo, voy a mejorar más y a enfocarme en lo que yo quiero, que es ser campeón mundial.
Claro, 3 distancias es muy importante dominar, ¿no? La larga, la media, pero la corta es muy importante porque ahí es donde se conectan los golpes, abajo, ¿no? Al estómago. Y por esa vía vemos muchos knockouts. Vas a trabajar en eso, ¿no?
Sí, yo trabajo bien esa media y la corta, la he ido a trabajo perfectamente, no tengo ningún problema, y esa es la distancia que a mí me gusta boxear, la media y la corta distancia.
Tu estilo, tu característica es por ser un peleador agresivo, combativo, ¿no? Que tira muchos golpes poco a poco según va transcurriendo el combate.
Sí, yo soy un peleador combativo y mientras más van subiendo, pasando los asaltos, voy tirando más golpes y para terminar con mi contrario.
Sí. ¿Qué te dice tu familia al respecto ahora viéndote aquí en Miami entrenando, no? Tu familia que está aquí, tu esposa y tu otra familia ya, en la denominada Perla del Sur.
Ah, que están contentos, que se me ha cumplido un sueño que yo estaba queriendo hace tiempo ya, que yo lo estaba añorando y esperan lo mejor de mí para que yo salga adelante.
Sí, cuando Víctor Abreu dijo, me quiero boxear profesionalmente, me tengo que ir de Cuba porque no me han dado las oportunidades que necesito aquí como un boxeador prospecto, una figura joven de una provincia que no ha dado grandes boxeadores a través de la historia, ¿no? Como Pilar del Río, Guantánamo, Santiago, La Habana, que sí han dado grandes campeones. Cienfuegos ha tenido muchos monarcas, muchos campeones, pero no con la cantidad y esa cifra grande que he hablado sobre la provincia que mencioné, ¿no? ¿Qué tú crees? ¿Qué te dice tu familia? ¿Está contenta? ¿Te están apoyando cuando hablas con ellos vía telefónica?
Sí, mi familia me está apoyando 100% y mi familia fue un motor impulsor para que yo llegara a este país, porque en Cuba no me da oportunidad, nunca me dieron ninguna oportunidad y yo tenía la calidad suficiente para competir internacionalmente, representar a Cuba, pero nunca me dieron la oportunidad. Sí. Y aquí lo voy a hacer. Voy a poner el nombre de Cuba en alto para ganarme la afición de Miami.
¿Qué te parece la presencia en los últimos años de grandes boxeadores cubanos y también entrenadores? Porque la gente habla, bueno, los boxeadores, pero también si un boxeador no se sube al ring con un entrenador, no pudiera estar boxeando. Háblame de la presencia de esos grandes entrenadores que han llegado de Cuba, no a Estados Unidos, sino que están regados por todas partes del mundo, porque he conversado con muchos de ellos que están en Polonia, en Alemania, en Argentina, en Perú, en México, en todas partes, incluso en el Medio Oriente. Está Castillo, que estaba viviendo en los Emiratos Árabes Unidos, y bueno, ya hablé con él para próximamente entrevistarlo, que es un entrenador y fue boxeador en Cuba. ¿Qué te parece esa gran cantera de jóvenes prospectos de tu edad más o menos que combatieron en la época tuya, de los Daniel Peró, del propio Robesi Ramírez, de Argilagos, del Orguinero Bruzón, de todo ese gran grupo que son más o menos de tu edad, que tienen 21, 22, 23 años?
Es un grupo de boxeadores cubanos jóvenes con talento y mucho enfoque, y lo veo con grandes expectativas para el futuro del boxeo cubano aquí en el profesionalismo.
Sí. ¿Qué te parece Yunieski González, el pinareño?
Ay, Yunieski González, no lo conocí en Cuba, pero sí lo seguía. Y ya aquí hemos hecho una gran amistad y lo veo bastante enfocado en lo que él quiere lograr. Y me ayuda, me da consejos y me dice, esto es así, tira estos golpes así, aquí es así, esto y eso. Y ahí lo veo, me ayuda bastante, bastante.
Sí, y Carbonell, en otro momento vamos a hablar de Isaac Carbonell, ese gran prospecto de la Perla del Sur. Un saludo especialmente a Cubitas, no al mundo entero, pero a Cuba, a tu familia, a tus amistades en Cienfuegos, Víctor Abreu.
Sí, le mando un saludo a mi amistad y a mi familia en Cienfuegos, que los quiero mucho y que espero lo mejor de Víctor Abreu.
Muchas gracias, éxitos, y bueno, no, esta no va a ser la primera ni la última vez que vamos a conversar con Víctor. Muchas gracias, muy amable de tu parte, también a Eufrasio, a Carbonell, a Yunieski, que están compartiendo con nosotros aquí en el gimnasio, en la ciudad de El Doral, en el sur de la Florida. Víctor El Suavecito González, nuestro ingeniero de sonido. Vertica Raval, la productora. Ha sido un programa especial con Víctor Abreu, ese gran prospecto del boxeo cubano que acaba de llegar recientemente aquí a Estados Unidos en Deportes con los Grandes.
El mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí. Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Los juicios de brujas de Salem y la negativa al debido proceso de ley.
Desde el 30 de junio y en julio de 1692... los jurados de acusación emitieron numerosos autos de acusación. A pesar de recibir advertencias, el gobernador Stafford decidió admitir la evidencia espectral, lo que resultó en numerosas sentencias.
Al final de los juicios, más de 200 personas habían sido acusadas y 20 de ellas ejecutadas. Los juicios de brujas quedaron registrados en la historia como una advertencia sobre lo que puede suceder con el poder judicial cuando no cuenta con las restricciones establecidas por los mandatos constitucionales de reglas de evidencia y reglas de procedimiento criminal.
La admisión de la llamada evidencia espectral hizo posible que se incriminara a gente inocente. con insinuaciones, historias, visiones y sin relación alguna con hechos concretos. Nunca hubo evidencia obligatoria, circunstancial, testimonial o física.
Evidencia circunstancial es la que se basa en la deducción para relacionarla con una conclusión de hecho.
Evidencia testimonial es declaraciones hechas por un testigo y ofrecidas como prueba del asunto en cuestión.
Evidencia física es un objeto encontrado en la escena del delito o que juega cualquier papel en el asunto que provocara el litigio.
Los juicios afectaron por décadas a las colonias y son una advertencia sobre cómo la falta de control de las cortes puede destrozar la vida de gente inocente.
La falta de normas probatorias codificadas en ley o en una constitución allanó el camino para que las cortes crearan sus propias reglas, lo que resultó en la negativa a un debido proceso de ley y a castigos crueles e inauditos de gente inocente.
La cláusula de establecimiento de la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos prohíbe que el Congreso establezca una religión oficial o de Estado, para evitar que el gobierno favorezca a una religión por sobre las demás. El libre ejercicio de religión también se encuentra en la primera enmienda de la Constitución.
Eso significa que hasta la brujería sería permitida después de la aprobación de la Constitución de los Estados Unidos.
El derecho al debido proceso y la justa administración de justicia está codificado en la quinta enmienda y en la decimocuarta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tócaros.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese Simpson de cubano, de ese mártir hermano, que el Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida.